La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Con ustedes, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Buenos días, les habla Consuelo Martínez.
Y yo soy Gloria Romero, su servidora. Y vamos a continuar hablando sobre esta carta pastoral maravillosa para la familia, sobre el gozo del amor. Y nos quedamos en que el amor es la máxima amistad, dijo el padre, ¿no? Después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la máxima amistad. Es una unión que tiene todas las características de una buena amistad. Búsqueda del bien del otro, reciprocidad, intimidad, ternura, estabilidad y una semejanza entre los amigos que se va construyendo con la vida compartida.
Sí, así es, porque es ahí donde los esposos se sienten, como dijeron en una conversación, se sienten afirmados, se sienten como que alguien los está valorando, ¿verdad? Sus esfuerzos. Entonces tiene que haber esa seguridad en la otra persona.
Y nos dice el Papa que seamos sinceros, dice, reconozcamos las señales de la realidad. Quien está enamorado no se plantea que esa relación pueda ser solo por un tiempo, y eso es lo que estábamos diciendo en una de las pláticas, pero que también poder reconocer la persona de cada esposo para poder hacer que lo que demos sea precisamente lo que somos y apreciar eso. Me acuerdo yo que pues para nosotros con tantos hijos y llegó al punto de que mi esposo se sentía fracasado porque él quería darnos más, nos quería ofrecer más, quería que los hijos creciendo y que el colegio todos esos planes lo ponían en una angustia porque creía que no iba a poder cumplir y hasta llegó a tener 3 trabajos y yo me acuerdo que buscaba ofrecerle a él lo que más le complacía en la comida, a él le gustaban mucho las caricias, a él le encantaba que lo besaran, que lo apapacharan, que lo exaltaran y cuánto, porque si no lo hacía, él mismo se subajaba, él mismo se quitaba sus valores y no se apreciaba. Los muchachos siempre estaban sobre él y eso lo hacía que gozara, porque los muchachos lo abrazaban, brincaban en él, las muchachas venían y lo peinaban y bueno, lo chiflaban, que era una barbaridad. Y a él en la gloria, cuando sentía toda esa tensión. Pero cuando le entraba ese miedo, esa cobardía de que no podía cumplir como padre y jefe de esa casa, entonces decía, seguro que tú estás pensando que tú hubieras casado con este otro, porque pues yo no te he podido dar lo que yo quisiera darte, y que el otro agarraba todas esas tonterías. Y decía yo, ay, sí, yo quisiera salir todos los días y que me lleves a comer en el mejor restaurante. Y todo. Y dice, ay, por favor, ya, todavía ves la tempestad y no te hincas. Así es que él pasaba esos momentos de depresión y de sentirse inútil y fracasado. Y aquí son los tiempos cuando más tiene uno que mostrar fe, más aprecio, más manera de valorar esa persona, que se nos quite esas vanidades, que se nos quiten esas arrogancias o subajar a nuestros esposos, porque en realidad entre más exigimos y más exigimos, pues más lo hacemos sufrir y menos puede hacer todo lo que Dios le ha dado para poder hacer, porque les quitamos todos los valores que tienen en eso. Es lo que se encuentra más común en los matrimonios, cuando comenzamos a subajarnos porque no tengo lo que yo quiero tener. Y ahí es donde entra la vanidad, entra todo esto que trae sequedad, nos exprime de todo lo que se puede dar para uno y otro.
Sí, yo creo que, bueno, como habla de que hoy en día es lo que ocurre en los matrimonios, creo que parte de lo que ocurre también es, vamos a ver el principio de ese matrimonio, como la carta nos dice que el matrimonio agrega todo ello, la amistad, esa amistad máxima, una exclusividad indisoluble que se expresa en el proyecto estable de compartir y construir juntos toda la existencia. Entonces, es ahí donde la pareja experimentan algo más estable, donde se sienten seguros, a pesar de cualquier tempestad o problemas que estén pasando, saben que siquiera pues se tienen el uno y el otro, y es para siempre. Y a veces entra, especialmente en los matrimonios de hoy en día, entra mucho el ego. ¿Qué me va a dar él a mí? ¿Cómo me va? A veces dicen, no, es que él me completa. Pues no, es que si entrase a un matrimonio, a una relación para que te completaran, eso no. O sea, tienes que ser una persona íntegra, completa, y lo que haces es decir, me acompañas, ¿verdad? Me acompañas en este caminar, porque luego si ves a la otra persona como que alguien que te va a completar, pues creo que estás trabajando del ego, de lo que tú vas a recibir y no de lo que tú vas a aportar a esta amistad exclusiva que es el matrimonio.
Sí, padre, es que usted ha mencionado ese romanticismo de las películas, ¿verdad? Uh-huh. Del cine, que presenta todo de una manera irreal en muchos casos, ¿no? Se toman como partículas de la vida, ¿verdad? Y se hace como un todo. Y así no es la situación, ¿verdad? Nosotros somos los que forjamos el camino y forjamos la vida con cada día, con cada momento que tenemos. Y yo creo que el nivel de conciencia que podemos manejar en las situaciones, la confianza, la amistad, como usted dijo, la fidelidad, ¿no? Esas cosas son más valiosas, muchas de las veces, más valiosas y más tesoro que lo mismo material. Yo no digo que no sea importante, ¿verdad? Es importante comer y vestirse, claro, y eso. Pero eso se puede lograr cuando te das cuenta que la felicidad no radica ahí. La felicidad radica dentro de ti, en el amor que das y recibes, ¿no? Esa comunicación tan íntegra, como no de completarse, ¿no? Sino de engranarse.
Sí, exactamente. ¿No?
O sea, de como tú decías, Consuelo, hace ratito, es que él me conocía tan bien y yo lo conocía tan bien, ¿verdad? es conocerse. Y sí cambiamos, ¿verdad? Uh-huh. Y sí pensamos cosas. Pero cuando nos damos el tiempo de observar al otro, observar a los hijos, observar la situación del hogar, entonces engranamos en esa vida en común y podemos darles a los hijos el ejemplo máximo del amor del conyugal, ¿verdad? Y eso es la estabilidad que los ayuda a crecer y crecer y crecer, ¿verdad? Y producir y ser socialmente personas que ayudamos a que el mundo sea mejor.
Exactamente, y vienen los tiempos buenos y vienen los tiempos malos.
Exacto.
Y seguir con ese conocimiento de que nuestra alianza como esposos, como padres, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades. Entonces, yo me acuerdo en el punto que llegamos una vez en una Navidad, de que mi esposo se había enfermado, todo dependíamos en el trabajo de él. Él vendía en los bienes raíces, pero estaba, no se sentía completamente bien. Entonces yo decidí regresar a la escuela y estaba yendo a la escuela. Yo me acuerdo que hay veces que yo no traía dinero para poder agarrar el bus y no tenía carro. Y hay veces que me iba caminando. Esa Navidad decía, Dios mío, ¿qué es lo que necesitamos? Darle algo a los muchachos para mostrarles cuánto les amamos. Pero ellos sabían que estábamos pasando una época de finanzas, que veían a su papá que estaba enfermo. Entonces, yo me acuerdo una vez que estaba en el salón en la biblioteca estudiando para uno de los exámenes antes de terminar el semestre, y comencé a escribirle a los muchachos una carta. Y entonces, cuando terminé, comencé a caminar para la casa, y llegué a la casa y llegué con una gana de hacerles frijoles y fideo. Me estaba haciendo tanta cosa. Y ya no nos faltaba nada más un día para Navidad. Y en esa noche le dije a Russell, mira lo que estaba escribiendo hoy. Y lo vio y dice, esto es lo que le vamos a dar a los muchachos. Esto es lo que les vamos a dar. Y ellos estaban en high school, estaban en la edad más significante de la juventud. Y entonces yo escribí eso que escribí, le puse el legacy de la familia Martínez que les dábamos esta Navidad. Y nos decía lo que habíamos hecho con ellos, que el momento que ellos habían nacido en Swan Hospital, los habíamos llevado a la capilla y se los habíamos entregado. Cada uno de ellos lo habíamos entregado a Dios. Sabíamos que íbamos a tener grandes, grandes respuestas de cada vida porque ya se los habíamos entregado a Dios. Y que los aceptábamos como regalo, que nos dispensaran en nuestras escaseces y en nuestra manera de no darles todo lo que quisiéramos darles. Y todo eso estaba escrito en esto, y se lo escribimos y se lo pusimos en un cuadro. Me acuerdo que fuimos al HEB a comprar cuadros para darles un cuadro a cada uno. Pues hasta hoy no se les olvida esa Navidad. Cantamos, bailamos, y me acuerdo que hasta amasé la masa para hacerles buñuelos, y festejamos de tal manera que ni uno de nosotros, ese cuadro está a la entrada de cada casa de donde están nuestros hijos ahora. Es tan importante y tan valorado que hasta están haciendo copias para dárselos a sus hijos también, que ya están grandes. Entonces, yo me pienso que para nosotros esa Navidad fue la que verdaderamente mostró el gran valor del regalo del amor que Dios nos había dado.
Así es, sí, ese es un gran ejemplo, y gracias por compartir.
Sí, Consuelo, gracias.
Pero lastimosamente hay muchos matrimonios que al momento de entrar en crisis, vamos a decir que esa era una crisis económica, están muy débiles, especialmente en el amor, uh-huh. Es incapaces de aceptar ese desafío de cómo vamos a hacer para que la familia salga adelante. Entonces, es a través de la gracia de Dios que se puede hacer. Dios siempre tiene que estar al centro de esa relación. Esa promesa de amarse como lo hicieron el día de su matrimonio, de su boda, ese amarse en las buenas y en las malas, ¿verdad? En la enfermedad y en la salud. Y es muy importante. Lastimosamente, como dije, hay hoy en día más y más matrimonios que están basados más bien en el ego que en el amor. El amor sacrifica por el bien del otro. Entonces, y también, o sea, está como detrás de nuestro pensamiento, es que esto es para toda la vida. No es nada más hasta que ya me canse o hasta que ya piense que ya no me sienta bien. Es para toda la vida. Porque en todo existe. Existe en el matrimonio, existe en el sacerdocio, donde hay veces que dices, wow, está difícil. O sea, yo por lo personal, ha habido como dos o tres veces donde digo, bueno, pero tú dijiste que sí, ahora pícale. ¿Verdad? Es una decisión, ahora pícale porque tú dijiste, y esto no es de todos los días. Hay dificultades, pero no es de todos los días. Fíjate las bendiciones que recibes. Entonces, creo que es muy necesario eso para todo compromiso, ¿verdad? Reconocer que a pesar de todo está la gracia de Dios. Cada sacramento nos da esa gracia que es el poder de Dios.
Pues es que también aquí están en juego las emociones, ¿verdad? Y las emociones son parte de nuestra humanidad. Y es como la tierra es, ¿no? Tiene montañas, tiene valles, tiene... ¿cómo se llama? Cuando se cae uno, ¿no? Totalmente, ¿no? Barrancos. Uh-huh. Tiene barrancos, tiene todas estas formas. Así es también las emociones del ser humano. Pero dice la carta, un amor débil o enfermo, incapaz de aceptar el matrimonio como un desafío o el compromiso sacramental, como usted dijo, del sacerdocio, ¿no? Requiere luchar, renacer, reinventarse y empezar siempre de nuevo hasta la muerte. No puedes sostener un nivel alto de compromiso. Cede a la cultura de lo provisorio que impide un proceso constante de crecimiento. Como es todo lo que hemos dicho aquí, ¿verdad? En todo lo que dijo Consuelo, ¿verdad? Cede a la cultura de lo provisorio. O sea,
No jala, no funciona.
Exacto,
nos deshacemos de él.
Exacto. Reconocer la realidad, que siempre va a ser una historia y que vivir en este mundo siempre va a tener sus tiempos buenos y sus tiempos de dificultad. Entonces, si dicen, no, este matrimonio no puede seguir, pues va a ocurrir de vuelta si te vuelves a casar y va a volver y si ese otro no trabaja, vas de vuelta y última hora, si sigue la historia, vuelves a casarte con el primero, porque en realidad lo que pasa es que nunca estás contento ni conforme y las dificultades siempre existen y es el poder sobrellevarlo y buscarle el lado mejor y que nuestros hijos los vamos a tener que crearlos y todos tienen sus temperamentos diferentes y todo se gana por el amor. Todo se gana con una caricia. Todo se gana con saber que todos necesitamos poder apreciarnos de alguna forma para que nos sigamos ayudando, apoyando como los borrachines, cayendo y levantando. Pero la cosa es seguir adelante, porque la vida es lo que es, una vida y se debe de vivir.
Así es, y recordar, como dije antes, que está el don de la gracia y la fortaleza que les da el sacramento. Dios está ahí en ese matrimonio. Creo que es importante reconocer eso, que Dios no nos abandona.
El hecho de que uno solo se una con una sola en un lazo indisoluble, de modo que no puedan separarse cualesquiera sean las dificultades y aun cuando se haya perdido la esperanza de la prole. Esto no puede ocurrir sin un gran misterio.
Eso y el gran misterio es el amor de Dios y su gracia.
Sí. Y un misterio que es un hecho de promesa de poder consumir y saber que somos amados y que hemos creado para la felicidad. Por eso la esencia del amor debe de desvivirse con Dios en medio de todo.
Así es.
Dice la carta pastoral, el matrimonio, además, es una amistad que incluye las notas propias de la pasión, pero orientada siempre a una unión cada vez más firme e intensa, porque no ha sido instituido solamente para la procreación, sino para que el amor mutuo se manifieste, progrese y madure según un orden recto.
Un
orden recto, uno lo trae grabado, uno sabe lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Uh-huh. Lo que allí no entra la infidelidad, allí no entra el adulterio, ¿no?
Ni la fantasía, porque no somos perfectos.
Sí, pero también dice que esta amistad peculiar entre los cónyuges, entre un hombre y una mujer, adquiere un carácter totalizante que solo se da en la unión conyugal. Dice, precisamente por ser totalizante, esta unión también es exclusiva, fiel y abierta a la generación, a los hijos. Se comparte todo, aún la sexualidad, siempre con el respeto recíproco. Entonces, todo está primero para la procreación, pero también ese respeto mutuo que se tienen que tener los esposos, ¿verdad?
Sí, aunque no haya prole. Uh-huh. Lo dice muy bien. O sea, el amor no tiene que tener, no se da solamente con el fruto de los hijos, ¿no? Sino que se da con el fruto de intercambio de ellos dos, ¿verdad? De la pareja.
Porque Dios no nos hubiera hecho así si no tenemos necesidad de completarnos. Todo esto en la mente de Dios, en el plan de Dios, a como fuimos creados, es perfectamente lo que sabía que nos iba a dar felicidad. Entonces, buscando esa felicidad, es en llegar a poder disfrutar de lo que Dios ha creado, pero en ese orden del cual Él lo creó.
Así es, el Concilio Vaticano II nos dice, que un tal amor asociado a la vez lo humano y lo divino lleva a los esposos a un don libre y mutuo de sí mismos, comprobado por sentimientos y actos de ternura, e impregna toda su vida. Toda la vida es un darse por el bien del otro.
Así es que todo lo que tenemos que tomar es no desconectarnos de Dios, no desconectarnos de uno y otro, considerar lo que más estamos necesitando uno y otro, y de esa forma poder mejorar nuestras vidas cada vez en la felicidad que buscamos.
Así es, y encontrar a través de ese don del uno al otro, encontrar la alegría y la belleza de la vida. Creo que es importante de reconocer.
Es la esencia del título de esta carta pastoral, ¿no? El gozo del amor, ¿no?
Así es. Es
ir buscando esa convivencia y esa alegría y belleza y descubrirnosla cada día, pero no es algo que sucede así, nada más. Uh-huh. Tenemos que trabajar, tenemos que buscarla, ¿verdad? Que tratar de verla. Una vez que tratamos de verla, se nos entrega todo un mundo maravilloso, ¿verdad? Sobre todo si estamos inspirados en Jesucristo, ¿no?
Sí.
Y,
Así es, y recordar que es un proceso, que es un proceso que están caminando juntos, ¿verdad? No es nada más de una persona, son dos que se han hecho una carne, pero son dos que se han hecho uno, y entonces tiene que ser caminando juntos. Es así como se entregan, y al entregarse en amor, en caridad, donde encuentran la alegría y la belleza que el Señor tiene para el ser humano a través de esta, vamos a decir, institución, este sacramento del matrimonio.
Exactamente, no vivir una vida amarga, no fuimos criados para la amargura, buscar soluciones porque fuimos criados para esa felicidad, pero siempre si no sentimos que los otros se sienten parte de uno, si nosotros no sabemos por qué fuimos criados, pues eso fue porque fuimos criados en la manera perfectamente en todo su detalle para encontrar el amor.
Así es, y reconocer que en la vida, en cualquier vocación va a haber altas y bajas, va a haber momentos de dificultades, pero aún a través de los momentos difíciles, existe el gozo, pero es el gozo que viene de sabernos amados por un Dios. Y creo que así es como vamos encontrando esa alegría y esa belleza que es la vida que el Señor nos ha dado.
Yo quisiera terminar con una frase que me ha inspirado siempre, que es de Antoine de Saint-Exupéry, un autor francés, que dice: amarse no es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección.
Es,
¿verdad?
Exactamente.
Y es como una misión, ¿verdad? Tenemos esta misión y la vamos a hacer hasta que termine. Eso. Y cuando termina, pues cuando termina la vida, ¿no?
Así es, y juntos y siempre con la gracia de Dios, del Espíritu Santo.
Nos despedimos, amigos. Nos esperamos la próxima semana. Padre, le pedimos su bendición.
Pues a través de la gracia del Espíritu Santo pedimos que cada uno reciba las bendiciones necesarias, especialmente los matrimonios, para que sigan creciendo en santidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.